Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Afirma la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no se contempla eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, aunque sí se analiza una posible reforma relacionada con el sistema de representación proporcional, particularmente en lo referente a los legisladores plurinominales.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de, para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso. Que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritario, que es solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales.
Califica el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, de gravísima la propuesta de reforma electoral que planteó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y consideró que se trata de una regresión a los años 80.
Lo que el gobierno quiere, el objetivo de fondo del gobierno, y hay que decirlo con claridad, es el control total en nuestro país. Es la instauración de un régimen de corte autoritario. Por eso tomaron el control a la mala del poder legislativo. Por eso reformaron la Constitución para tener el control total del poder judicial. ¿Qué le falta hoy al gobierno para ya de plano controlarlo todo, para que nos convirtamos de facto en un régimen de corte autoritario? Pues lo que les falta es controlar al INE, controlar a la autoridad electoral, es regresar a las épocas de los años 80, en donde el gobierno controlaba todo, incluida la organización de las elecciones.
Por su parte, Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que su bancada está lista para recibir la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de la República, pero anticipó que la discusión y eventual aprobación del proyecto será hasta septiembre.
La CNE ha estado actuando de manera parcial, el INE ha estado actuando de manera extralimitada, el INE ha estado actuando por capricho, y en ese sentido la crítica que hizo la presidenta de la República es correcta y es acertada. Creo que la presidenta tiene razón al anunciar que su gobierno promoverá una reforma electoral. Nosotros estamos listos, pero será hasta el próximo primero de septiembre. Ya no habrá periodos extraordinarios.
10 muertos y varios heridos es el resultado de un ataque armado en Irapuato, Guanajuato, en medio de la celebración de la fiesta patronal de San Juan Bautista en la colonia Barrio Nuevo. Tras el ataque, el gobierno municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía de Guanajuato, desplegaron un operativo para dar con los responsables. Aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados, en lo particular por mayoría de votos, la reforma a la Guardia Nacional, por la que dicho cuerpo armado se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Informa Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que ya inició el programa de bacheo en carreteras ubicadas en el oriente del Estado de México. El secretario recordó que este programa de bacheo es parte de los compromisos que el gobierno federal ha hecho dentro del Plan Integral para el Estado de México.
En cuanto al oriente del Estado de México, ya iniciamos con bacheos. Estas son imágenes del oriente, tanto en la autopista México Pirámides, en la 142 San Bernardino, Guadalupe Victoria, en Ecatepec, en Los Reyes Texcoco, Lechería Los Reyes, que es parte de los compromisos que se hicieron en aquella gira que hicimos al oriente del Estado de México. Ya se está trabajando, y también a ellos se les van a entregar un tren de pavimentación por cada municipio. Es parte de los compromisos que se hicieron en aquellos reuniones.
En información internacional, asegura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los daños infligidos a la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, Fordo, por los ataques con misiles del fin de semana, fueron graves, y comparó el impacto de la operación con el bombardeo de Hiroshima, asegurando que ese golpe terminó con la guerra. El Papa León XIV dijo que los sacerdotes deben ser célibes e insistió en que los obispos tomen medidas firmes y decisivas para lidiar con quienes cometen abusos sexuales, mientras daba instrucciones a jerarcas católicos de todo el mundo. El avance deportivo con Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todo nuestro auditorio. Momento del adelanto deportivo. Definida la fase final de la Copa Oro. Además, los resultados del Mundial de Clubes y partidos que también ya se están confirmando en este torneo internacional. Y un nuevo compañero para Santi Jiménez en el Milan, de quien se trata en unos minutos más. Ampliamos la información.
Muchísimas gracias, Luis. Al ratito con toda la información de los deportes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Están las calles en los alrededores de la capital mexiquense. Beatriz Espinosa con el detalle. Vete adelante.
Buenas tardes, José Luis. Avance vehicular favorable en Hermenegildo Galeana desde José María Morelos hasta el cruce con Rafael Hidalgo. Presencia vehicular sobre Laguna de Siete Colores al cruce con Torres Chicas. Carga vehicular intensa sobre Felipe Berriozábal al cruce con carriles laterales de Paseo Toyocán. Sobre Sierra de Ixtlán se registra carga vial al cruce con Heriberto Enríquez. Abelardo Rodríguez registra carga vehicular entre Jesús Carranza al cruce con Paseo Colón. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, perfecto. Como siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Ahí tiene usted las calles de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Fíjese que todavía está esta onda tropical número 5, 80% de probabilidad de lluvias en la zona del Pacífico. ¿Cómo nos va a ir, Viridiana Ruiz? Adelante, Viri.
Este es el informe del clima para hoy, miércoles 25 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 17 grados, siendo la temperatura máxima registrada. Además, hay lluvia débil duradera. La temperatura mínima esperada rondará los 11 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 17 grados Celsius y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia débil continúe a partir de las 15 horas con una temperatura de 16 grados centígrados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 3 p.m. Se prevé que la lluvia cese a las 5 de la tarde con una temperatura de 16 grados centígrados. En Querétaro hay una temperatura de 23 grados Celsius, siendo la temperatura máxima registrada. Hacia las 3 y 6 de la tarde se prevé lluvia débil. En San Juan del Río hay una temperatura de 23 grados centígrados. Desde las 14 horas se espera lluvia débil hasta las 8 de la noche. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 15 horas se prevén chubascos tormentosos que durarán hasta las 7 p.m. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri, muchísimas gracias. Y las condiciones del clima. La nota del día salió en Guanajuato. Vaya violencia en Irapuato. De 10 a 11, parece que fueron 11 personas muertas después de una fiesta patronal. Así de grave, la fiesta, 11 muertos en este ataque durante la fiesta patronal de Irapuato. Los detalles con Fernando Rosel. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Irapuato, Guanajuato, la violencia volvió a sacudir a la población. Un ataque armado registrado en una fiesta patronal dejó al menos 10 personas muertas y una más herida. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Miguelito, mientras se celebraba una verbena popular. Testigos relataron que hombres armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra los asistentes. Las víctimas fueron encontradas sin vida sobre la vía pública. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni se han realizado detenciones. La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación. Se presume que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos criminales que operan en la región. Este hecho se suma a una ola de violencia que ha afectado a varias comunidades de Guanajuato en los últimos meses. El gobierno municipal lamentó los hechos y aseguró que se reforzará la presencia de seguridad en la zona. Sin embargo, habitantes expresan temor y exigen una respuesta respuesta contundente ante la creciente inseguridad. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer, muchísimas gracias. Así las cosas allá en Irapuato. Vaya noche de violencia, ¿no? ¿Qué dijo todo esto la presidenta Sheinbaum? Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. La presidenta lamentó precisamente los hechos ocurridos en Guanajuato, donde personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas durante un ataque armado, ya lo escuchábamos, en una fiesta patronal en Irapuato, la noche de anoche. Claudia Sheinbaum informó que se mantiene la coordinación con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento del caso, del que se reportan familias menores de edad, desde luego, privados de la vida. Así hablaba la presidenta.
Este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación y se va a seguir trabajando ahí en conjunto con la gobernadora, hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo.
También en temas de seguridad, pero del ámbito binacional México-Estados Unidos, Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México no tiene información acerca de la expansión de cárteles mexicanos a territorio estadounidense, ni mucho menos que estos lleven a cabo labores de espionaje en contra de agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. La presidenta reiteró que ambos países trabajen cada uno en su territorio con el combate a la delincuencia organizada, y pues volvió a poner énfasis en que el crimen organizado está presente no solo en México, sino también allá en los Estados Unidos. Así lo decía la presidenta.
La presencia de delincuencia organizada no solo es en México. ¿Por qué? Porque ¿quién vende esa droga en los Estados Unidos? ¿Quién la vende? Si es una venta ilegal.
José Luis, audiencia, la mandataria abordó nuevamente el tema de la reforma electoral, dijo que el INE conservará su autonomía y señaló el alto costo de los procesos electorales, desde luego incluido el más reciente, la elección judicial.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de, para elección. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas.
También en el mismo tema, en el tema de las elecciones, la presidenta Sheinbaum dijo que presentará una propuesta para eliminar a las legisladores y legisladores plurinominales. Pues estos diputados, diputadas, senadoras y senadores no hacen campaña, y cuestionó así, que están en otro lado del país o bien están fuera de este y nada más llegan a tomar posesión del cargo porque fueron propuestos por este método.
Que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominal, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía. Esta idea de que tuviste 6 años fuera de México y luego regresaste a ser el número uno de la plurinominal, pues, o sea, ¿cómo?
Qué cómodos los plurinominales. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Exacto, muy cómodos. No, se tiene la chamba segura. No es chamba, es tiene una palabrita por ahí, el hueso, ¿no? El hueso.
Sí.
Bueno, señor, te mando un abrazo como siempre, querido Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Igualmente, señor, muy buenas tardes. ¿Qué nos tiene Luis Argote? Adelante, tocayo.
José Luis Arévalo te informó que la Fiscalía General de la Justicia de Tamaulipas confirmó que los 5 integrantes del grupo musical Fugitivo fueron asesinados e incinerados en un horno de La Ladrillera, ubicada en la colonia Aquiles Cerdán, en Reynosa. Según el fiscal Irving Barrios Mojica, las víctimas fueron intercaptadas por un grupo armado mientras circulaban por Avenida Las Palmas, luego trasladadas en una camioneta gris al sitio donde fueron privadas de la vida y sus restos abandonados a unos 300 metros del lugar. Peritos especializados recuperaron diversos indicios y el laboratorio de genética logró identificar a 3 de las víctimas. El análisis de otros fragmentos continúa con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento se han recabado más de 200 datos de prueba que permitieron obtener 13 órdenes de aprehensión, 10 de ellas contra integrantes de un grupo criminal. Aún quedan órdenes por cumplimentar y las investigaciones siguen abiertas en espera de resultados periciales que confirmen plenamente la identidad de las víctimas. La Fiscalía también ofreció una recompensa recompensa de hasta 1.5 millones de pesos por información que permita capturar a tres presuntos responsables que siguen prófugos: José P., alias Güero Nice o El Gordo, Mario L., alias Chucho o Chuco Piedras, y Alfredo L., alias Panchito, este último considerado objetivo prioritario. José Luis Arévalo, esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, José Luis Argote, con esta información. Hacemos una pausa. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo. Le regresamos, no le cambie.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 25 de junio del 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reabre 1,585 kilómetros de carreteras en Oaxaca y Guerrero. La Secretaría continúa con las labores de rehabilitación en las carreteras federales y estatales de Oaxaca y Guerrero tras las afectaciones provocadas por el huracán Eric. En más información, el Tren Ligero de la Ciudad de México estrena nuevas unidades. Las autoridades aseguraron que esta inversión es para mejorar el transporte en el sur de la capital. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Whisky Lucan recibe distintivo Lidera 2025. El Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y el Centro de Justicia Cívica de Whisky Lucan recibieron dicho galardón por su impacto social. En información internacional, Donald Trump presume bombarderos B-2 mientras piden Nobel de la Paz para el mandatario estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos aquí de regreso y, como siempre, agradeciéndole su preferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un fuerte abrazo a todos los que están en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, en San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y en Los Cabos, allá en el norte. Oiga, muchas gracias por permitirnos acompañarles en este miércoles 25 de junio del 2025. Qué rápido se va la vida, se va a acabar el primer semestre del año. También a todos los que nos están escuchando en las distintas plataformas de internet, estamos en todas, como Super Estéreo Milet, como JLA Noticias, y también, nada más, con que usted baje la aplicación, es gratuita, la aplicación es Radio Milet, y le aparece en todas las estaciones, pero usted nada más le da ahí a la de Toluca, ¡pum!, le da clic a la de Toluca y ahí nos está escuchando. Donde quiera que se encuentre, ahí lo acompañamos, permítanos estar con usted donde quiera que sea. Y como le digo, es gratuito. También un agradecimiento a todo este gran equipo de profesionales de la información. Créanme, ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general de Cristian Valdés. La producción general corre a cargo del señor Sebastián García. La asistencia de producción de Viridiana Ruiz y Antonio Soriano. La coordinación de invitados, el señor Adrián Moscoso. La coordinación de información, el comandante Ariel Ruiz. El operador de cabina, el hombre más rápido del oeste en las manos y en los dedos, el señor Said Becerra. La edición, José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Y un fuerte abrazo a todo el equipo allá en la cabina de Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, y por supuesto a todos nuestros compañeros reporteros, redactores, colaboradores, que créanme usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. La pregunta del día de hoy: ¿conviene al país en estos momentos plantear una reforma al INE? ¿Qué cree usted? ¿Hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo? Mire, después de la elección del primero de junio hay tantas y tantas dudas, ¿no? Así que, bueno, pues usted, ¿qué opina de esto? 55-72-11-40. Además, hay un grupo de la sociedad tan curioso, ¿no? Porque antes de las elecciones anteriores no las del 1 de junio, sino las de las recientes, los federales del año pasado. Bueno, defendiendo al INE a capa y espada, ¿no? Marchas y, bueno, la gente salió a las calles a defender al INE. Y no salió el resultado como ellos querían. Y ahora sí, oigan, pues desaparezcan al INE. No, hubo corrupción y fraude en las elecciones. Pues no, se nos da gusto. ¿Qué opina usted? 55-72-10-11-40. Bueno, ya le hablé de la violencia en Irapuato. En Puebla mataron a un periodista, uno más en este sexenio. Fernando Rosell con los detalles. Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Cuetzalán, un pueblo enclavado en la Sierra Norte de Puebla, el periodista Salomón Ordóñez Miranda fue asesinado a balazos. El comunicador de 48 años fue atacado mientras caminaba por la calle a unos metros de su casa. Ordóñez Miranda era director del medio local Criterios, con más de 2 décadas de trayectoria en la región, y era conocido por su cobertura de temas comunitarios y políticos. Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados lo interceptó y disparó en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, no logró sobrevivir. La Fiscalía de Puebla ya abrió una investigación, aunque hasta ahora no se han reportado detenidos ni se ha confirmado el móvil del crimen. Organizaciones defensoras de periodistas han exigido una línea clara de investigación relacionada con su labor informativa. José Luis, este asesinato se suma a otros ataques recientes contra la prensa en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Exactamente como tú bien lo dices, de los más peligrosos. Oiga, estamos igual que en un país en guerra, ¿eh? En Siria, en Ucrania, y bueno, pues, creo que hay una diferencia, ¿no? En fin, bueno. Oiga, aprobaron en diputados la nueva ley de la Guardia Nacional, va a estar adscrita ahora a la Secretaría de Defensa Nacional. Marco Antonio López, con esto y más, adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, avanza el desahogo de reformas pendientes en el Congreso de la Unión como parte del periodo extraordinario de sesiones. En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y sus aliados impusieron su mayoría para aprobar por 349 votos a favor, 132 en contra y 0 abstenciones la nueva Ley General de la Guardia Nacional. Con la reforma aprobada se establece que este cuerpo de seguridad estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y se determinan licencias especiales para que militares puedan participar en elecciones para diferentes cargos. Fue el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien habló de las bondades de esta reforma. Escuchemos.
Y debo de decirle al pueblo de México que es lo mejor que nos puede ocurrir. Otorgarle a la Guardia Nacional disciplina militar. Otorgarle a la Guardia Nacional un marco jurídico conforme al cual actuar en flagrancia de delitos, en investigación de delitos y en conservación y prevención de cualquier actitud y conducta antijurídica. Es muy importante esta ley. No se dejen engañar, no se dejen sorprender. La Guardia Nacional es una institución de primer nivel, de élite.
José Luis, auditorio, en contra la diputada Laura Contreras Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, anunció que presentarán un amparo contra este cambio constitucional. Aquí lo que dijo.
Vamos a buscar la vía de amparo. Miren lo preocupante que está sucediendo con esta reforma. No es un mero cambio normativo, técnico, como lo están planteando. Esto es resultado de la reforma militarista de hace unos meses, esta reforma constitucional, que lo que hizo fue militarizar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma incluso se da también al calor de la reforma al Poder Judicial que plantea Morena, como dos reformas que van de la mano para un cambio de régimen. Y ese cambio es un cambio hacia un régimen también militar.
José Luis, auditorio, mientras en el Senado de la República, por 75 votos a favor y 37 en contra, se aprobó la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Esta nueva legislación contempla la creación de la llave MX, que contempla la CURP biométrica, que integra huellas digitales y reconocimiento facial para agilizar gestiones a través de la citada plataforma. José Luis, lo que pasó en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
Muy bien, señor, pues como se esperaba, ¿no? Que se aprobara de manera inmediata en Fast Track, pues qué problema iba a tener. En fin, te mando un abrazo, Marquito, como siempre, muchas gracias.
De nada, José Luis, seguimos pendientes.
Muchísimas gracias. Bueno, y sobre la propuesta de una reforma electoral, los consejeros electorales consideran que se deberían tomar en cuenta opiniones técnicas. Y lo mismo. Lo mismo, ¿usted cree que lo van a frenar? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Respecto del posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la facultad del INE, la consejera electoral Dania Rabel puntualizó que si bien 5 consejerías votaron por no declarar la validez de la elección judicial, también es cierto que de manera unánime las consejerías votaron por no contabilizar casillas que tenían irregularidades. Detalló que respecto a la declaratoria de validez, la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgan al INE la facultad para hacer la declaratoria de validez y esa atribución se puede ejercer o no. Pepe, sobre la propuesta de reforma electoral, la consejera electoral consideró que se deberán tomar en cuenta opiniones técnicas tanto de autoridades electorales que implementarán las reformas, así como de la sociedad civil y de la academia. Escuchemos.
Que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, yo lo que me parece que deberíamos de buscar y de propiciar es que sobre algunos temas y sobre lo que se quiera modificar en la reforma haya un debate y hay un debate informado en donde sí se inviten a las autoridades electorales que tienen que hacer la implementación de las reformas, a la sociedad civil, se invita a personas académicas y se les escuche y se tomen en cuenta también nuestras opiniones técnicas. La verdad es que, por ejemplo, esta elección judicial puso en evidencia que sí se requiere hacer una reforma electoral en materia del Poder Judicial.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Ahí está el tema de la reforma judicial. Bueno, oiga, las lluvias en Querétaro, afectaciones en varias zonas del estado. Paloma Takahashi, cuéntanos, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las fuertes precipitaciones siguen causando estragos en el estado de Querétaro. Y es que acorde con las autoridades, recientemente en el municipio El Marqués, se reportó el desbordamiento de un río, lo cual causó inundaciones en algunas viviendas de la zona. Asimismo, se registró una inundación en la carretera estatal 200, lo cual dejó incomunicados a pobladores del fraccionamiento Marqués del Río por más de 12 horas. En el municipio de Tolimán, colapsó un puente vehicular y uno peatonal. No obstante, las autoridades estatales informaron que invertirán aproximadamente 30 millones de pesos, eso para la reparación total del puente vehicular que conecta a Juchitlán, Colón y Tolimán, y por el cual circulan a diario en promedio 3,800 vehículos. Cabe resaltar que hasta el momento las autoridades han reportado el rescate de 10 personas que quedaron atrapadas en las corrientes de agua en los municipios de Tolimán, El Marqués y Querétaro. Finalmente, Protección Civil Estatal ha registrado saldo blanco debido a que los daños solamente han sido materiales y ha instado a la población a que tomen sus precauciones por las lluvias. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Paloma. Bueno, oiga, déjeme le cuento que el dengue se ha vuelto una enfermedad presente en grandes ciudades. ¿Saben cuál? En Guadalajara, En Guadalajara, imagínese usted. Arturo Ramírez tiene los datos, adelante, Arturito.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la enfermedad del dengue se ha convertido en una enfermedad de las grandes metrópolis. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al confirmar que en los meses de calor con agua aumentan estos riesgos. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el funcionario de salud jalisciense.
El dengue se convirtió en una enfermedad de grandes metrópolis, en una enfermedad que, por ejemplo, para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pero de otras zonas metropolitanas en el país, es en donde ha predominado, y es que influyen varios factores. Podría haber cambios en el comportamiento biológico del vector, pero también la temperatura, precipitaciones pluviales, el cambio climático.
Así es, Pepe. El funcionario de salud de Pérez Gómez aclaró que si bien en esta temporada de lluvias pueden aumentar los riesgos por contraer esta enfermedad, el mosco no descansa tampoco en la temporada invernal, como se había confirmado con el número de casos registrados en enero del 2025. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario día de miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, oigan, Yucatán están trabajando para mejorar todo el tendido eléctrico, por así decirle, ¿no? Todo lo que se está trabajando para que haya mejores condiciones en materia eléctrica para los ciudadanos, para los habitantes allá en Yucatán. Arturo, perdóneme, Adrián Arévalo tiene la información. Adelante, Adrián.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos a la información, pues el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció para hoy la visita de la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Lor, quien arribará al estado para supervisar los avances de obras eléctricas aquí en la entidad. Guacho Díaz Mena aseguró que los apagones que se han registrado en las últimas semanas están siendo atendidos con inversiones históricas y una condición estrecha con el gobierno federal. Señaló que no se ha negado la existencia de cortes de energía y que las causas son estructurales derivadas de décadas de falta de mantenimiento en líneas y de transmisión, además de distribución. Te comento también que como parte de la agenda, el día de hoy el gobernador y la directora de la Comisión Federal de Electricidad realizarán una gira de trabajo que incluirá la supervisión de la planta Mérida 4 y un encuentro con medios de comunicación. El mandatario recordó que se construyen dos nuevas plantas de generación eléctrica en Mérida y Valladolid con una inversión de 1.200 millones de dólares y que además de la ampliación del gasoducto Coxtal 2, lo que permitirá generar energía más limpia y económica desde el estado. También se desarrollan subestaciones eléctricas en zonas clave como Los Héroes, Sillá, Progreso, y con el objetivo de fortalecer la red y responder al crecimiento de la demanda. Con estas acciones, dijo el gobernador, se busca garantizar el suministro para las familias, sectores productivos y proyectos estratégicos como el Tren Maya. Pues bien, Pepe, esto es lo más importante en la información. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Adrián Esteves Cos en Yucatán. ¿Qué pasa en la UAMEX? Bueno, oiga, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México están alfabetizando a 74 personas en Atlacomulco, esto como parte de un proyecto comunitario. Una muy buena iniciativa. Beatriz Espinosa, adelante.
Alumnas y alumnos del plantel Isidro Fabel Alfaro de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México asesoraron a 74 personas adultas en el municipio de Atlacomulco para que aprendieran a leer y escribir o concluyeran sus estudios de primaria o secundaria. Esta labor se realizó en el marco del proyecto escolar comunitario de alfabetización, en coordinación con el INEA durante el ciclo 2024B-2025A. Durante la entrega de certificados, autoridades universitarias destacaron que este proyecto fomenta el respeto, la inclusión y la transformación social. También se reconoció el compromiso y la solidaridad de los estudiantes, quienes con su participación contribuyen a cerrar la brecha educativa y empoderar a sus comunidades a través del conocimiento. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty, muchísimas gracias. Bueno, ahí tiene usted parte de la información generada en nuestro país. La pregunta de hoy es, ¿considera que es conveniente para nosotros ahorita realizar una reforma al INE? ¿Qué piensa usted? ¿Estamos a tiempo o no? En el 2027 hay elecciones. ¿Cómo lo ve? 55-72-11-40. Corte. ¿Y los periódicos? ¿No tenemos periódicos? ¿Ya pasaron? Ah, no los escuché. Bueno, ando, imagínese usted. Corte y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, confirmó que las instalaciones nucleares del país resultaron gravemente dañadas tras los recientes ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel. El funcionario también fue tajante al referirse a las intenciones diplomáticas de Washington y aseguró que mientras los funcionarios estadounidenses hablaban de diplomacia, dieron luz verde a los israelíes para atacar a Irán. Al menos 410 palestinos han sido asesinados desde el 28 de mayo por el ejército israelí en puntos de distribución de alimentos organizados por la Fundación Humanitaria de Gaza. A ellos se suman otros 93 que murieron cuando intentaban acceder a la ayuda distribuida por la ONU y otras organizaciones humanitarias, denunció ayer la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las graves inundaciones en la provincia de Guizhou habían forzado el martes por la noche la evacuación de unas 80.900 personas, informó la Agencia Estatal de Noticias noticias Xinhua. El gigante asiático atraviesa el inicio de un verano marcado por una meteorología extrema, con sofocantes de calor en Pekín y lluvias torrenciales en el centro y sur del país. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció este martes el fin oficial de la guerra de 12 días entre su país e Israel, tras la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El acuerdo de cese al fuego fue confirmado por ambas partes, aunque Irán lo calificó como una derrota para Israel.
Gracias a Paloma Takahashi con este resumen de noticias internacionales. La pregunta de hoy es: ¿considera que México en estos momentos debería plantearse una reforma al INE? Esa es nuestra pregunta de hoy. Le agradezco muchísimo a Mario Rosales Betancourt. Él es el doctor Betancourt, académico y analista político, que esté con usted y con nosotros aquí en la primera emisión de Línea Alta Tensión. ¿Cómo está, doctor Betancourt? Qué gusto saludarlo.
Mucho gusto, José Luis. Muchas gracias a ti y a tu público tan conocedor, tan magnífico público. Fíjate, ahorita estoy yo en la Universidad Autónoma Metropolitana dando mi clase de Historia de las Ciudades Políticas y estaba leyendo una frase de Pericles que viene al caso. Dice: el Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. ¿Qué es lo que estamos viendo con esta idea de todavía acabar con todo lo que ya han acabado, con todos los contrapesos del Estado? Pues tratar todavía de quitarle poder a algo que además sirvió primero para que Morena llegara al poder. ¿Sí? Y segundo, ha sido un elemento de gran avance democrático en nuestro país. O sea, lo que se pretende es cambiar para hacer las cosas para atrás, para que como que da la impresión, ya llegué yo al poder, ahora no quiero que la escalera que yo use la pueda utilizar otro. Entonces yo sí veo como muy negativo la idea, y además, sobre todo cuando, pues la verdad es que ya el INE estaba pues bastante dócil, tal vez no absolutamente, porque pues se veía claramente que, por ejemplo, la presidenta del INE pues sí sigue los lineamientos de la 4T, pero tenía todavía un margen para que se pudiera discutir las cosas.
Oiga, doctor, perdón, decía yo hace un momentito, recuerdo a antes de las elecciones anteriores, no las del 1 de junio, las anteriores, cuando ganó la presidenta Sheinbaum, meses antes, gran manifestación, ¿no?, en las calles, la gente ahí, defendamos al INE y que el INE no desaparezca, y bueno, todo mundo ahí rompiéndose las vestiduras. Vienen las elecciones y todo mundo diciendo que hubo fraude. Entonces también, a ver, si el resultado no es como yo quiero, el INE no me sirve, ¿no? El resultado tiene que ser como yo considero. Estoy en lo correcto, porque pues cualquier reforma no va a caber si no nos damos cuenta que somos nosotros los mismos ciudadanos los que debemos fortalecer al INE y los que trabajamos en la defensa del voto.
Claro, sobre todo porque aquí el grave problema es de que para que funcione un árbitro tiene que ser totalmente imparcial. El grave problema del modelo anterior era pues que dependían de la Secretaría de Gobernación. Entonces pues sabíamos que las elecciones no servían para nada. Tuvimos procesos electorales donde solamente hubo un candidato a la presidencia en la época de López Portillo, y realmente fue un avance y habíamos avanzado y todos estábamos bien. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando el propio presidente López Obrador, el expresidente, empieza a agarrar pleito personal con Córdoba, empieza a agarrar situaciones críticas contra el INE, y bueno, tuvieron que darse algunos de los cambios por la forma de renovarlo, y pues entraron ya personajes que están más cercanos a la 4T, y hay un equilibrio, pero un equilibrio que lo vimos incluso para la aprobación de la elección de el Poder Judicial, donde fueron 6-5. Pero sí, finalmente sí, la mayoría pues sí consideró adecuado esto. Además, con otra agravante, realmente a mí lo que llama la atención es por qué se van contra el INE.
Claro.
El control absoluto, y por qué no contra el que finalmente decide todo, que es el Poder Judicial.
Exacto,
electoral, o sea,
exacto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
El Tribunal Electoral. Entonces, porque finalmente todas las cosas, lo que le dio esa mayoría constitucional, lo que decidió todo a favor de Morena, ya puede hacer todo lo que quiere, y que finalmente en toda situación es la última palabra, pero con él no se meten. ¿Por qué? Porque saben que con los que ya tienen, más los que van a entrar ahora por método de elección popular, porque venían anotados en los famosos acordeones, pues ya van a tener pues por lo menos 5 o 6 de 9, entonces van a tener una mayoría plena de
exacto tribunal. Mire, en ese sentido le pregunto rápidamente, doctor Betancourt, yo creo que hay dos temas importantísimos en nuestra joven democracia. Uno, pues que no haya una segunda vuelta, ¿no? Creo que es, no puede haber un presidente, un gobernador, un gobernante que gane con ni la mayoría, luego con el 50% de los votos, y bueno, que nada más va la gente a votar en un 50-60%. Y el otro lado, pues que hay un mínimo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente votó en el domingo primero de junio? 12 millones, de ahí quite usted los votos nulos, quite usted, y aparte el acordeón, que es una vergüenza, pues vamos a tener jueces donde la gente votó por 5 millones de votos, ¿no?
Sí, claro. Yo siento que son tres cosas. Uno es esa, establecer un mínimo de participación, así como se hace en las consultas populares. Si no hay un mínimo de participación, no es válida. Segunda cuestión, que para mí es la más importante, seguimos viendo una partidocracia. ¿Por qué? Porque no tenemos, como en Estados Unidos, en otras democracias, elecciones internas, elecciones que sirvan para que se elija a los candidatos, o sea, los candidatos son puestos por, en este caso, el dirigente del partido o el jefe. Entonces no tenemos elecciones primarias. Y lo otro, pues evidentemente, pues sí, sería el que no hubiese pues una situación de tal dependencia de estos órganos con respecto al poder ejecutivo.
Muy bien.
O sea, que realmente fuera mi parcial.
Oiga, doctor, qué gusto saludarlo. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarme la llamada.
Un saludo a todos. Gracias.
Muy gentil, muy gentil. Pues ahí lo tiene usted. Las propuestas, lo que se requiere, y a lo mejor estamos a tiempo para el 2027. Falta que los partidos quieran aceptar estas propuestas, ¿no? Que haya un mínimo, pues no les conviene, pero bueno. ¿Qué es tendencia el día de hoy en las redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno, iniciamos con el bendito SAT. Dios, lo que está pasando. Pues resulta que desde inicios de año hay quejas de que no se está devolviendo el saldo a favor de los contribuyentes. Estas quejas han ido en aumento durante el último mes. En Puebla ya hasta se registraron conatos de bronca por quienes llegan a exigir su dinero. Hay abogados que abiertamente han expresado que este año la devolución marcará un supuesto error, porque el gobierno se está endeudando con los programas sociales. Aquí la pregunta es si a usted le ha costado que le regresen su dinero. Número dos. Nos vamos ahora con Donald Trump. El show mediático es lo suyo, pero ahora se desdijo. En conferencia de prensa señaló que sus declaraciones de tiempo atrás, cuando dijo que él resolvería el conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas, pues son falsas. Dijo que era un simple sarcasmo, pues el conflicto es más profundo de lo que él creía. Número tres. Y cerramos con una teoría de conspiración que ha difundido Irán en redes sociales y que se ha propagado en la red social X, pues se está diciendo que el asesinato de John F. Kennedy fue porque el expresidente de Estados Unidos se oponía al programa nuclear de Israel. Hay que tener cuidado con la desinformación en este conflicto, y más estando en un momento de tanta tensión militar. José Luis, regresamos contigo.
Muy bien, señor, muchas gracias. Dani, te mando un fuerte abrazo. Ahí tiene usted las tendencias. Bueno, vaya semana, ¿no? Arrancó la semana el sábado, si usted me lo permite, con los bombardeos de Estados Unidos allá en Irán, directamente Irán. Y todo el mundo dice, oye, Trump ganó. No, a ver, espéreme tantito. ¿Qué le parece a usted, o qué hubiera parecido, que Irán hubiera cerrado el famoso estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo? Cierran la llave y el petróleo se va a las nubes, y además dejan de surtir petróleo a gran parte del mundo. Por ahí viene, ¿eh? Por eso los iraníes consideran haber ganado, por eso los estadounidenses dicen haber ganado, y hasta los israelíes dicen haber ganado. Bueno, pero ¿quién mejor que para hacer un análisis sobre todo esto que el doctor David Mendoza? Él, usted lo sabe muy bien, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Querido David, qué gusto saludarte. ¿Qué te parece este acuerdo, este cese al fuego? ¿Cuál es tu opinión, señor?
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues como lo he venido mencionando, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, primera víctima es la verdad. Y por supuesto que lo que tenemos encima es una cantidad de propaganda
donde todo mundo se cuelga la medalla. Bueno, hasta Donald Trump ya lo habían declarado por ahí alguien de su gabinete, que con esto se ganaba el Premio Nobel de la Paz. Los israelíes diciendo que ellos mantendrían obviamente este alto al fuego siempre y cuando Irán no los atacara, y los iraníes diciendo que bueno, pues el ataque que hicieron a la base norteamericana ahí en Qatar, bueno, pues que había sido todo un éxito. Hay también por ahí una señalización en el cual, bueno, pues se dice que los bombardeos de Estados Unidos, estos bombardeos muy precisos con una tecnología, José Luis, que yo creo que hay que señalarlo, no se puede medir con alguna otra tecnología de otro país, estos bombarderos B-2 que lanzaron estas bombas GBU, que bueno, pues pueden penetrar más de 60 metros y generar una gran explosión. No fueron detectados obviamente por ningún país, fueron y regresaron sin mayor problema. Y bueno, pues por supuesto la posición de Donald Trump en la OTAN, señalando que bueno, pues ellos van a seguir ahí al pendiente. Obviamente hay una cuestión en relación a la cantidad de recursos, porque recordemos que esto también es una carrera armamentística en muchos sentidos, chinos y rusos muy atentos, muy pendientes sobre lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque finalmente, y como bien lo señala José Luis, el 30% del comercio energético mundial cruza precisamente por el Estrecho de Hormuz. Y bueno, pues también mucha especulación de que Irán si tendría la capacidad o no. Lo que sí es cierto, José Luis, es que estamos ante la nueva guerra. Creo que en este sentido, ahora sí estamos hablando de una modernización hipermoderna, vamos a recalcarlo mucho en ese sentido, donde tenemos armas que son muy precisas, que pueden buscar personas, que pueden buscar lugares, que pueden atacar lugares que podrían estar muy escondidos, y que bueno, pues finalmente esto lo que hace simplemente es abrir la vitrina, ¿no?, para que los países contendientes, para que las grandes potencias pues se asomen a ver las capacidades que puedan tener sus posibles contrincantes. Así es que bueno, pues hasta el momento, José Luis, yo lo señalaría de esta manera, parece que cada quien se lleva su golpe. Los iraníes ya dijeron que bueno, pues ellos aceptan este alto al fuego, los israelíes también están diciendo que lo vamos a aceptar, y en Estados Unidos obviamente habrá que ver qué es lo que va a suceder precisamente porque pues de manera interna tal vez le cobren o le pasen factura a Donald Trump por haber realizado ese ataque sin el consentimiento del Congreso, José Luis.
Exactamente, el Congreso no quería ni quería que creciera el conflicto, así que muy bien, señor, pues cada quien se va con su golpe y a ver cuánto tiempo dura este cisalfuego, David, porque pues en el Medio Oriente todo es un polvorín.
Esperemos que la próxima semana la nota sea otra y no necesariamente un regreso a estas hostilidades en esta zona del mundo.
Abrazo cariñoso, mi David, muchas gracias.
Estamos en contacto, José Luis, buenas tardes.
Muchísimas gracias, ahí tienen ustedes la opinión de un experto en temas internacionales. Luis Argote, ¿qué nos tienes? Adelante.
El Palacio de Gobierno en Toluca será sede de Mi Tianguis Colibrí, una iniciativa del gobierno del Estado de México que busca acercar productos del campo directamente al consumidor, sin intermediarios. El tianguis se llevará a cabo el jueves 26 de junio de 12 a 18 horas y el viernes 27 de 10 a 18 horas con la participación de 24 productores de distintas regiones del estado. Los asistentes podrán adquirir productos como miel, quesos, licores, textiles, flores, hortalizas y jabones artesanales. Esta estrategia impulsa el comercio local y la economía campesina, beneficiando a más de 1,300 productores en 30 municipios. Además, cuenta con un punto de venta permanente en el Parque de la Ciencia Fundadores, en Toluca. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya, nos relajamos. Qué bueno está el Mundial de Clubes, ¿no? Y los equipos brasileños con todo. Señor Luis García, adelante, cuéntanos.
Muchísimas gracias, Pepe. Reiteramos el saludo para todo nuestro auditorio. Vámonos con los resultados del Mundial de Clubes, porque ayer el conjunto de Boca Juniors tenía todavía una esperanza de meterse a la siguiente fase. Sin embargo, termina empatando 1-1 ante el Auckland City, equipo representante de Nueva Zelanda. No se le dieron las cosas al equipo Xeneize, que se marcha de esta competición. El Benfica derrotó por la mínima al Bayern Múnich, que utilizó a jugadores suplentes, y con eso están en la siguiente fase. Chelsea también con paso firme, 3-0, esperanza de Túnez.
Tigres, LAFC y Flamengo empataron en el único puntito que pudo sumar el equipo de la MLS. Ahorita mismo se juega el Borussia Dortmund ante el Ulsan Hyundai y por supuesto el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica ante Fluminense de Brasil. Atención, Rayados de Monterrey, porque a las 7 de la noche el conjunto mexicano se va a enfrentar a Uruguay Reds. El pase a la siguiente fase está en sus manos, a la par el Inter ante el conjunto del River Plate. Todo se va a definir entonces en este grupo. En duelos de mañana, Juventus ante Manchester City, el Wydad ante el Alain y el conjunto de Pachuca que se va a medir al Al-Hilal por sumar sus únicos puntos y despedirse de manera decorosa de esta competición. Hablemos de la Copa Oro de la CONCACAF porque también se están definiendo las cosas. Ayer Guatemala de Luis Fernando Tena le pegó 3-2 a Guadalupe. Panamá goleó 4-1 a Jamaica y esto propicia entonces el pase del equipo del Flaco Tena a la siguiente fase. Canadá 2-0 El Salvador, falló un penal el conjunto canadiense. Honduras también se mete a los cuartos de final al derrotar 2-1 a Curazao. De esta manera, el próximo sábado 5:15 de la tarde, Panamá contra Honduras, México contra Arabia Saudita 8:15 y el próximo domingo, Canadá contra Guatemala a las 2 de la tarde. A las 5, Estados Unidos contra Costa Rica y ya conoceremos a los semifinales de esta Copa Oro de la CONCACAF. Y cerramos hablando de fútbol de estufa porque Luka Modric está cerca de ser nuevo futbolista del conjunto del Milan. Así lo han informado diversos medios europeos, quienes aseguran que ya habrá un acuerdo entre el exfutbolista del Real Madrid y el conjunto italiano. Sería entonces compañero de Santi Jiménez, uno de los jugadores históricos del Real Madrid, pues el croata fue multicampeón de Champions League, también multicampeón de España, de Copa del Rey, Supercopa de Europa, entre otros trofeos que pudo levantar el número 10 del Real Madrid, quien se despidió previo al Mundial de Clubes. Jugó el torneo continental, está jugando el torneo continental con el conjunto merengue. Ya después vendrá entonces su pase al conjunto del Milan. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Excelente miércoles para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Nos escuchamos mañana a la misma hora, mi querido Luis. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya lo sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano, de 2-3 en la segunda emisión. A las 3 de la tarde, Miguel Bárcena. A 4 de la tarde, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. A las 8, Melisa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero hoy en la noche, a las 9 en hora 21 por N más Foro. Y también estaremos compartiendo con Enrique Acevedo en Punto por las Estrellas. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.